Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar sobre un tema que puede causar controversia, pero después de que lo desmenucemos y hablemos a fondo de él, va a ver que tiene mucho sentido. Comenzamos. Jocelyn, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida, Jocelyn Quiñones, que dentro de las muchas cosas que haces, echas ahí todas las ganas al Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez, que es una chamba, ¿no?
Sí, nunca terminamos.
Y dentro de las cosas, fíjate que me he dado cuenta que están haciendo conferencias, investigaciones sobre temáticas muy, muy interesantes. Y cuando vi que estaban anunciando esta, dije, no, tienen que ir al programa esta mujer a platicarnos sobre los mitos del amor romántico. Porque es bien bonito pensar en la historia. Bueno, eso nos han hecho creer, ¿verdad? Que es bonito pensar en la historia de la princesa, en la historia del hombre romántico, de que el amor es para siempre y de que es la cruz que me tocó cargar. Pero vivirlo. ¿Cuántas mujeres tienen que vivir en infelicidad por cumplir las normas del amor romántico? Platícanos sobre todo lo que han descubierto y analizado de esto.
Ok, mira, para empezar, primero, ¿qué es el amor romántico? Cuando nosotras vamos a espacios, esta la manejamos mucho en espacios escolares con adolescentes, claro que con toda la población, pero más con adolescentes porque es cuando empezamos a ver lo que es el amor, que el primer noviecito, la primera noviecita y todas estas dinámicas aprendidas. El amor romántico es una construcción social, cultural e histórica. Todas y todos venimos a este mundo y no venimos con un chip de que, ay, así se debe de amar. Lo vamos aprendiendo. Lo aprendemos en la casa, en la escuela y, como decías, en la música, en las películas, en los cuentos, pero también va muy asociada a los roles y estereotipos. Nos asignan roles como el de la princesa que tiene que esperar a que la salven, a que llegue un príncipe valiente, la princesa que se renuncia a todo, se entrega totalmente, que encuentra el amor de su vida y ya no hay nada más que esa persona.
Y con un beso ya supiste que ese es el amor.
Exactamente. Entonces, desde si vas creciendo con estas películas, con las novelas, que yo siempre les digo, las novelas nos meten, aunque ya estamos en el 2025, parece que estuviéramos no sé en qué año, que todavía yo veo mucho en las novelas, en muchas series, que nos van fortaleciendo todos estos mitos del amor romántico y nos hacen romantizar muchas, muchas conductas que hasta la hora les dicen, ay, conductas tóxicas. No, no son conductas tóxicas, son conductas violentas. Es violencia.
El hablar de toxicidad también es romantizar la violencia. Porque estás hablando como de, ay, es que lo hace sin querer. Ay, es que es su personalidad.
Exacto.
No. Oye, y por ejemplo, durante toda la vida, el cine y la televisión han sido elementos culturizantes.
Exacto.
O sea, aprendemos muchas cosas cómo se hacen a través de una pantalla. Y ahora, pues, con los teléfonos, con los TikToks, esas micro telenovelitas que nos salen en TikTok.
Sí.
Que yo no, o sea, la verdad te enganchas, pero después las analizas y dices, o sea, todos se golpean, todos se patean, todas las mujeres entre ellas se odian. Siempre es una mujer contra otra, hermanas, o sea, son. Entonces, las nuevas generaciones van aprendiendo que así es. Porque, exacto, pues, somos animales de usos y costumbres, o sea, vamos repitiendo lo que vemos.
Exacto.
Y de pronto dices, ay, ¿por qué me fue tan mal? ¿Por dónde empezamos? Entonces, empezamos por esa parte de la culturización. Entonces, ok, ¿qué les hablas o qué percibes con estas generaciones cuando les hablas de dónde están aprendiendo? Entonces, ¿de dónde deben de aprender?
Primero que nada, cuando nosotras abordamos estos temas, yo siempre les pregunto por películas. Primero que nada, películas, series. Yo te podría preguntar a ti, ¿alguna película de amor que hayas visto que digas tú, ay, es una película romántica y a lo mejor la vi en la adolescencia y me gustaba mucho? ¿Tienes alguna que la podamos reflexionar?
Oye, pero es que sí te voy a decir cuál, pero ya la reflexioné y yo me arrepiento terriblemente. Hay dos películas que ahora las veo y nada que ver, pero que en su momento fueron muy particulares para mí. Amor Eterno, con Brooke Shields, que, bueno, ahorita les voy a ver. Y Ghost, la sombra del amor, que le pusieron después, que creo que se marcó a más de una generación, ¿no?
Ok.
Ay, empecemos con el análisis. Ay, a ver cómo me va.
Ok, pues yo no las he visto. Okay. Debo de admitirlo, no las he visto.
No las veas.
Pero prácticamente, como todas las películas, es una relación confusa que te hablan de la lucha del amor. El amor todo lo puede, uh-huh. La omnipotencia del amor. El amor puede y puede cambiar a una persona. Lo que hablábamos de el sapo, el príncipe, con un beso de amor, uh-huh, va a cambiar. Uh-huh. Por amor va a renunciar a todo lo malo, a todo lo violento para reconstruirse y estar contigo. Tú renuncias a muchas cosas por estar con esa persona. Si nos vamos a esas películas de ya también hace mucho tiempo y nos vamos a las actuales, es básicamente lo mismo. Yo con las y los adolescentes les hablo mucho de Shrek. Es una película, yo les digo, creo que todo el mundo la hemos visto, todas las personas, uh-huh, la hemos visto en algún momento, y es una película animada que hace burla, se supone, a las películas de Disney, uh-huh, y de las princesas. También tiene amor romántico, donde Fiona renuncia a ser princesa, renuncia a su estilo de vida por amor. Y cuando ella renuncia a todo, tiene hijos, se entrega totalmente como nos han enseñado a las mujeres, uh-huh, Shrek reniega. Y lo que quiere es, me quiero regresar a mi vida porque esto no es lo que yo quería. Y siempre pasa, y siempre
y
pasa.
Y Shrek nunca cambia.
Nunca
sigue
cambia.
Sigue siendo un ogro, sigue Exacto. siendo. Exacto. Ya desde ahí.
Exacto.
Un ogro. Y además un hombre que no es considerado con sus modales, ni con su mujer, ni con sus hijos, y se le celebra.
Exacto, y hasta la frase icónica de yo sí cambié por ti, Shrek, uh-huh, y Shrek jamás, o sea, ni porque, ¿sí?, ni por convivir bien con la familia de ella, se la lleva a un pantano, no cambia hábitos, uh-huh, no, pues no mejora nada para que ella también esté feliz y sea plena.
Sí, no aporta la felicidad de ella. Creo que por Ajá. existir, ya con eso.
Ya, así ya. me tienes que Ajá. querer, ni modo. Pero tú sí renuncia, tú sí cambia, tú sé infeliz, pero mientras yo esté bien.
Porque incluso renuncia a su belleza, ella se queda como ogro.
Ella tiene dos, o sea, de Ajá. ser la princesa que es, bella, y está la otra de ser la ogra por un hechizo, Ajá. y ella renuncia a todo. Y ella también, bajo en ese análisis, ella desde niña soñaba con eso, o sea, de que llegara un príncipe y me salvara, uh-huh, la relación de mágica, y en la actualidad hay muchas personas que todavía creen en eso, de que va a llegar alguien, me va a salvar y vamos a ser felices por siempre.
Oye, ahorita que dijiste eso de que me va a salvar por siempre, está la idea del amor a primera vista.
Exacto.
O sea, que literal ves a alguien y dices, ¡ah, el amor de mi vida! No, cuando no es más que una reacción química.
Exacto.
Que como toda reacción química va a tener su culmen y va a bajar, y es imposible que la mantengas. O sea, no es porque no quieras. Es físicamente imposible vivir en el pico de la adrenalina del amor cuando empieza.
Exacto.
Y entonces, como crees que eso es el amor, pues te desamoras y te amoras. Decía una sobrinita, te amoras y me desamoro muy fácil. Pero porque no es amor.
Exacto.
Es química.
Ajá. Uh-huh. Y por lo mismo de la química, de esas relaciones violentas, que luego, los celos. Los celos es algo que tenemos, creo que no le damos la importancia que debe de ser, porque lo vemos como algo bonito, sí, o algo mínimo. Pero
es porque me quiere.
Me cela porque sí. soy la más hermosa o porque soy el más guapo del uh-huh, mundo. Uh-huh. Que sí, tal vez sí eres hermosa y sí eres guapo, pero no se justifican los celos. Los celos los justificamos siempre. De que, ay, a todas nos celan, es normal, tienen miedo
no
a perderte.
Cela, no me quiere.
Exacto, esas frases. Pero los celos desencadenan muchas situaciones de violencia. Por ejemplo, yo también les pongo este ejemplo de que a lo mejor tu pareja te cela mucho y tú crees que es porque te ama o porque la gente te lo dice, de que le platicas a tu amiga, ay, es que me cela, ay, a mí también me cela, no, ay, te preocupes, lindo. Ajá, es intenso, sí, le gustas, está pendiente de ti. Pero les digo, ¿qué pasa si tú estudiaras en CEU, por así decirlo, y tu pareja estudiara aquí en el TEC de Juárez, ¿no? Los celos se van desencadenando, por ejemplo, como el acechamiento. A veces hay parejas que se aparecen afuera del trabajo, afuera de la escuela, aunque haya mucha distancia, aunque no le quede de pasada, y lo romantizamos. Ay, es que me preocupé por ti. O ay, es que quería ver. Pero ya cuando estás en una situación de una relación de violencia es porque te está acechando. Luego está el acecho así, de que va y te encuentra lugares, pero el de las redes sociales también está bien complicado. Y lo que decías de TikTok, de Facebook, yo siempre ando indagando. Yo, la verdad, cuando veo memes, siempre me meto a los comentarios. En TikTok, en los videos, me meto a los comentarios para saber más o menos cómo andamos. Yo veo TikToks de tutoriales o personas que preguntan, ¿cómo hackeo un WhatsApp? ¿Cómo hackeo una red social? O esto, si haces esto, puedes ver lo que hace tu pareja desde su cuenta, puedes vincular su WhatsApp a tu cuenta. Y veo y me sorprende que sean preguntas tan frecuentes, uh-huh, y que tanta gente esté interesada en eso, donde vemos que tenemos bien normalizadas estas conductas violentas.
Y fíjate que ahora con la tecnología que hay, jale, hay es en WhatsApp cuando compartes tu ubicación en tiempo real. Uh-huh. Entonces es muy útil porque, por ejemplo, si tus hijos adolescentes van a ir al centro comercial, al cine, una cosa así, tú les activas en su celular ubicación en tiempo real y tú estás viendo por dónde va caminando, a ver si es cierto que fue a donde dijo que fue. Entonces tú tienes un control, o sea, es útil.
Sí.
Pero el otro día estábamos comentando de una chica que no se dio cuenta nunca cuando su novio le activó el compartir la ubicación en tiempo real de manera permanente. Entonces ella decía, ay, pues yo voy a tomar un café y se me hace el aparecido y me dice, ay, qué coincidencia, ay, o llega a X lugar y él ya está, llega ella y a los 5 minutos está llegando él. Y él lo disfrazaba todo como de, es que como somos tan iguales, nos gustan los mismos lugares, vamos a los mismos espacios. Y un día que se mete a revisar el teléfono por alguna extraña situación, se da cuenta y no sabe desde cuándo tenía la ubicación real compartida. O sea, y eso ya no es útil, eso es control, eso está mal. Pero ella dijo, ay, es que por si algo se me ofrece y él ya sabe dónde estoy todo el día. Lo justificó, volvemos a que lo romantizó. Y muchas de estos, amores románticos con los que hemos crecido creyendo que es lo máximo, hoy, bajo la perspectiva y la visión de lo que hoy sabemos, la gran mayoría sí es violencia.
Exacto. Y más porque siempre se disfraza esto del chantaje, la manipulación con el encantador. Uh-huh. Por ejemplo, también yo vi una situación así, pero él llegaba con las amigas y les llevaba una botella de vino a todas. O llegaba y le llevaba flores. Ay, claro, qué romántico. Uh-huh. Pero es que te está siguiendo, te está viendo con quién estás. Llega para ver si estás con tus amigas o no estás con otra persona. O sea, siempre lo disfrazamos de algo bonito, uh-huh, algo romántico. Lo mismo de compartir contraseñas de Facebook. Yo también comento a adolescentes, les digo, cuando Facebook estaba en su apogeo y Facebook era lo máximo, había hasta memes de que ahora la prueba de amor es que te pasen tu contraseña, uh-huh, de Facebook, y era algo que toda la gente hacía para demostrar, ay, es que confío en él, confío en ella y
no
le paso mi contraseña. Exacto, hay personas que comparten su Facebook de parejas,
uh-huh, sí,
que comparten, y un adolescente me decía, oye, yo no le pasaría la contraseña a mi novia porque qué vergüenza que se entere que me quedo sin papel en el baño. Y yo, bueno, ok, quiero entender tu punto, explícame. Y me dice, sí, pues es que cuando a veces entro al baño y no me doy cuenta, yo le mando a mi hermano un mensaje por Messenger y ya va ella y me lleva. Y a todos nos dio mucha risa, pero digo, es que es real. Todas y todos tenemos privacidad e intimidad, uh-huh, en nuestras redes, y no significa que es porque estemos siendo infiel o porque estemos haciendo algo malo, sino a lo mejor yo me peleé con mi pareja y le quiero contar a mi amiga y le platico y ya mi pareja vio lo que yo le conté. O mi amiga me cuenta algo a mí muy personal que nadie debe de saber más que yo y mi pareja ya lo vio porque tiene mi contraseña. Pero lo vemos también muy romántico. Es que no escondemos nada. El que nada debe, nada teme, nada esconde. Pero lo vamos a ir encubriendo con esto de que el amor, la confianza, cuando tiene mucha, ya les digo, el significado y la connotación es otra.
Sí, es que el mantener tu espacio, información, fotografía, no quiere decir que estés ocultando algo terrible. A lo mejor es una foto de tu perro.
Exacto.
Pero es tu foto de tu perro y no tiene todo el mundo por qué estar viendo qué es lo que guardas en tu teléfono o en tu computadora. Que sí, yo he visto eso de que, ay, es que ya la relación va muy en serio porque ya me dio sus contraseñas. ¿Y qué tiene que ver eso con la seriedad de una relación? O sea,
exacto.
Pero, a ver, Jocelyn, si vivimos desde que nacemos expuestos a toda esta, vamos a llamarle adoctrinamiento en cuanto a que nosotros lo vemos desde la perspectiva de las mujeres, pero los hombres también aprenden cómo deben de ser a través de la cultura general, en los medios de comunicación, en las expresiones de arte. Entonces ya saben que si una niña les gusta, pues la florecita, el recadito, pero también que pueden llevárselo al obscurito, al primer día e intentar hacerle tocamientos, porque es lo que aprenden. O sea, a nosotros nos enseñan, se va a oír muy fuerte, pero es cierto, a ser víctimas y normalizar que seamos víctimas. Y a ellos, de alguna manera, también les enseñan a ser victimarios y normalizar el serlo. ¿Cómo podemos hacer que pues nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, cómo los vacunamos de esto? ¿Cómo podemos hacer que no caigan en los roles normales en los que nosotros hemos vivido durante tanto tiempo?
Acabas de decir algo bien importante y creo que a lo mejor te tocó vivirlo en algún momento, cuando eras niña o con sobrinos, hijos, de que, ay, es que te molesta tu compañerito porque le gustas, te pega porque le gustas. Desde entonces ya estamos metiendo ese chip de que te trata mal porque le gustas, porque es hombre y no sabe expresar sus sentimientos y lo único que sabe expresar es maltratándote, hablándote mal, excluyéndote porque no sabe. Entonces, yo siempre digo, viene desde casa y lo reforzamos en la escuela, en los espacios donde nos desenvolvemos, porque pues el núcleo, la primera parte de la socialización siempre es el hogar. Uh-huh. Entonces, si yo le digo a mi hijo, por así decirlo, ay, es que sí, trátala mal o demuestra tus sentimientos de esta forma porque es la única forma en la que los hombres pueden demostrar, ahí ya estamos abonando. En cambio de decir no, se respeta a todas y todos por igual, el amor no se demuestra con maltrato, con golpes, sino con palabras afirmativas, con respeto, con responsabilidad, con consentimiento.
Si el niño te agrede, evítalo.
Ajá, si te está agrediendo, hay que hablar con la maestra, sí, hay que hablar con...
O sea,
ajá.
No te juntes con él, ¿no? Porque, ay, sí, como le gusta, sigue jalándome el pelo. Porque...
Exacto, y hablarlo, por ejemplo, te golpeó, es una agresión, no es una señal de amor. Desde ahí podemos empezar a romper estos mitos del amor romántico. Uh-huh. Porque a mí sí me lo dijeron, de que, ay, es que te pega porque no sabe y le gustas. Y una crece con eso y luego llegas a otra edad y luego entras a la reflexión y dices, ay, ¿qué aprendí? Y desaprender está bien complicado. Aprender es facilísimo, pero desaprender está complicado. Y cuando yo hablo de roles, hay personas que yo les digo, hay personas que creen que cuando un hombre entra a la cocina va a explotar, porque no, ¿cómo? Pero hay personas, me ha tocado que hombres me dicen, no, a mí mi mamá, a mi papá, todos hacemos todo en la casa, todo, y lo ven muy normal, entonces es desde la...
Es cultura. Sí, a mí, ahorita que dices, yo he escuchado mucho eso de que, ¿me das un café? Pues ahí está en la cocina. es que a ti te queda más.
Exacto. Como si naciéramos a sabiendo hacer eso.
Entonces dices tú, ay, es cierto, soy la helada del café, voy a preparar el café. Uh-huh. Cuando decía, ah, bueno, pues aprende para que te salga rico a ti también.
Exacto.
Pero lo normalizamos y caemos y caemos. Fíjate que cuando me preguntaste de las películas, me queda claro que estamos hablando de generaciones muy diferentes y que ambas películas seguramente las estrenaron antes de que nacieras. Amor Eterno es una película que a mí lo que me atrapó, y a lo mejor aquí Daniel no me va a dejar mentir porque es probable que la haya visto, el soundtrack. Es esa de Amor Eterno de Lionel Richie, que fue así un mega super hit en su momento. Y es una película que habla sobre un amor adolescente. Brooke Shields, que en ese entonces venía de Las Islas y no sé qué, es su primer película ya dramática, que es una belleza, y era un actor que ya falleció, Chris, no recuerdo qué, otra belleza. Entonces ponías a la niña bien con el niño malo, el vato agresivo y pandillero con una niña angelical y maravillosa y perfecta, que cuando empiezan a hacer clic, obviamente que la familia de ella dice, no, o sea, no es lo que queremos para ti, le prohíben la relación, lo cual obviamente la hace mucho más deseable, y empiezan a verse escondidas. Y al final tienen un pleito. No se los spoilera porque es una película de los 80s, o sea, ya. Si la van a ver, pues es por otra razón. Pero al final, el muchacho incendia la casa de ella porque ella se la llevan los papás. Y hacen un salto en el tiempo y él está internado en una cárcel manicomio y ella fue a la universidad. O sea, ella ya regresa dolida y de repente lo recuerda y va y lo ve, pero no se acerca porque se trastornó. En ese momento a mí me pareció tan romántica la historia. Pero te estoy hablando que tendría yo, no sé, 13, 14 años, si no es que menos, ¿no? Pero me pareció tan romántico que ella estaba dispuesta a renunciar a la escuela, porque ella vivía en una casa muy bonita, él vivía en así como en un trailer park, una cosa. Pero ella estaba dispuesta
a todo,
a volverse la lagartija del desierto con tal de estar con él, porque se amaban y se dieron las pruebas de amor que en ese momento se acostumbraban, no los passwords. Pero en la historia a su familia la rescata. Pero en la historia tú eso lo ves muy mal.
Sí, los villanos.
Le evitaron vivir ese amor tan enorme y tan maravilloso. Y al final, pues, te dicen, ¿ves cómo sí tenía razón la mamá y el papá? Digo que hoy la vuelvo a ver y te aseguro que nada más porque tiene canciones de los Kiss y cosas. El soundtrack de la película es increíble. Vistió a la película muy padre y como quieras. Y La sombra del amor, mal traducida, porque en inglés nada más se llama Fantasma, es la clásica, es así, es ícono de muchas generaciones posteriores, que es un hombre que fallece en un asalto y su espíritu encuentra una medium para contactar nuevamente a su esposa. Que en ese entonces también volvemos al soundtrack, o sea, oh my love, ay, todo el mundo babeaba con las canciones del soundtrack de esa película. Y después cuando la analizas, dices, se supone que el fantasma entra, la medium es Whoopi Goldberg y la novia es Demi Moore. Uh-huh. Bueno, hay una escena en la que el fantasma se mete en el cuerpo de Whoopi Goldberg y tienen un encuentro romántico. Pero cuando entra el fantasma, pues se convierte en el esposo. Pero después analizas y dices, era Whoopi Goldberg. Uh-huh. O sea, volvemos a romantizar de tal manera las cosas que ella fue capaz de tener un encuentro romántico con Whoopi Goldberg, que con todo respeto, señora, yo sé que usted ve el programa todas las semanas. O sea, pero a mí eso me hizo tan el clic de cómo a veces tienes encuentros físicos con un... Señora, no se enoje. Con un hombre muy malo, muy feo. Pero tu imaginación como le pones todas las capas de romanticismo, estás viendo lo que quieres ver, no lo que es en realidad.
Exacto.
No sé si el director de la película tenía esa idea, pero a mí ya después cuando la vi con más edad y con más entendimiento, o sea, ¿eres capaz de besar a Whoopi Goldberg y de tener encuentro personal con ella, pensando que es, ya no me acuerdo cómo se llama el actor, pero pues era un actor muy guapo, pero no es más que lo que tú le sobrepones a la imagen, que si lo trasladamos a lo que estamos hablando, a un hombre maleducado, desaliñado, violento, o sea, X cantidad de verdades, pero le vas poniendo capitas, capitas, capitas de lo que tú crees, de lo que tú esperas, de ese romanticismo en el yo lo voy a cambiar. Es que nomás que nos vivamos juntos, ya lo voy a hacer otro hombre. Nunca cambian. Si no quieren cambiar, no cambian.
Exacto. Exacto, porque sí, o sea, la idealización. Uh-huh. Idealizamos la entrega total de que no me importa quién sea, pero es que es mi pareja. En esto de la película, de que ella se entrega totalmente y le pone, como comentas, las capitas. Uh-huh. O sea, es muy cierto. Y ahorita que hablabas de la otra película, yo me recuerdo del Diario de una Pasión. Uh-huh. Yo la vi cuando era adolescente y decía, ay, yo quiero un amor así. Y la mamá y el papá se pasan, ¿por qué los separan? Pero es que ellos identifican y ven que es una uh-huh. relación, ven cómo va a vivir. Era una relación muy violenta. Pero siempre, desde las películas, damos el antagonismo a la familia que te puede rescatar, uh-huh. te puede sacar de ahí. Entonces es algo que, sí, y ahora que vemos las películas y decimos, ay, ¿cómo me podía gustar? A mí me pasa con esa y con Crepúsculo. No, yo súper fan que decía, ay, yo quiero un vampiro en mi vida.
Y yo hubiera preferido un lobo, pero bueno.
Y yo reflexiono, porque yo debo admitir que todavía las veo, pero las veo con mucho desagrado, porque uh-huh. reflexionas a un, reflexionas al otro y dices, no, los dos están igual. Uh-huh. Claro que uno bien violento, el otro bien, bien celoso, que no sabe controlar su ira y se desenfrena y golpea y lo ves muy romántico. Sí. Y lo ves muy bonito, que son capaces de todo por ti, pero cuando ya estando sola tú con esa persona vas a decir, ahorita le pega la pared, pero le pega la pared porque la siguiente vas a ser tú. Sí. Y lo romántico es que le pego a la pared para no golpearte a ti.
Desde el pensamiento.
Exacto. O sea, no sabe controlar su ira, su enojo. Y luego cuando hablamos de relaciones, de esto del amor romántico, siempre cuando estamos hablando de esto ya están todos así como que, ay. Y digo, claro que el amor existe y el amor es muy bonito, pero cuando lo ves desde la responsabilidad, el amor, el respeto.
Uh-huh. Y el amor se construye.
Exacto, no es como estas relaciones que todas y todos podemos tener.
Y ya, ajá, están enamorados.
Ajá, no, es una construcción diaria, uh-huh. o sea, diaria, de que, ¿sabes qué? Hay conversaciones incómodas, hay disposición a cambiar, porque las personas sí cambian, pero tienen que querer cambiar, no van a cambiar por ti, van a cambiar porque quieren uh-huh. cambiar y detectan sus situaciones, saben que tienen conductas violentas, ok, las voy a trabajar. Y es una construcción diaria, diaria, diaria. Todas las personas que tenemos alguna relación, que queremos que sea una relación saludable, cambiamos.
Incluidas las amistosas.
Exacto.
Las entre la familia. O sea, el amor romántico a veces creemos que tiene que ser alguna situación sexual o, exacto, carnal. Cuando el amor, a fin de cuentas, tiene muchas aristas y muchas caras que te pueden mostrar. Es como si tú dices, es que yo amo a mi perro y cada vez que lo quiero acariciar me muerde, pero lo amo tanto que pues me limpio la herida y espero que la siguiente vez no me muerda, pero el perro me sigue mordiendo, pero yo lo sigo amando y me sigo poniendo de carnada para que me siga mordiendo. Es igual. Y la violencia en la pareja, la violencia entre los amigos, escala. Es muy difícil que se rompa sola. Que el violentador diga, ah, creo que ya me pasé, ya voy a ser buena persona.
Siempre va en aumento.
Y a veces cosas tan pequeñitas como el celo inicial, como dices, se puede convertir en algo. Ustedes manejan, bueno, no ustedes como su pertenencia, pero dentro de lo que ustedes, el famoso violentómetro.
Exacto.
Platícanos un poquito sobre esa, o sea, puede empezar de la cosa más simple y terminar en lo más irremediable.
Exacto. Por ejemplo, las bromas hirientes y los chistes de mal gusto es lo primerito en el violentómetro, que es violencia psicológica, y lo vemos muy normal. Y te digo, o sea, no como lo comentas, no solamente en una relación de pareja, lo vemos en amistades, en la familia, uh-huh. de que, ay, mi familia es bien bully, aguanta. Y, ay, es que esto, así es esto, y aguanta. Por ejemplo, yo le cuento a mi pareja algo que a mí me causa mucho conflicto, algo que a mí me hiere. Por ejemplo, a mí mi familia siempre me dijo, a lo mejor, gordita. Uh-huh. Y mi familia me dice gordita, pero a mí me causaba algo, me lastimaba, y yo le comento a mi pareja, se lo platico en confianza, y que mi pareja utilice eso que me decía mi familia para herirme. O que yo le cuento algo, algún miedo, a mí me dan miedo las arañas, y que mi pareja cuando me quiera fregar, cuando me quiera lastimar, me saque ese tema de las arañas y me asuste.
Que use tu información en tu contra.
Exacto. Desde ahí empezamos las bromas hirientes de que, ay, tú no sabes, en público, ¿no? Tú no sabes, cállate. Esas cosas las vemos muy naturales y las vemos, ay, se llevan muy bien, ¿no? Pero llevan una connotación. Y luego ahí va escalando la broma hiriente al celo, al acecho. Un jaloncito, yo les decía, un jaloncito de que, ay, hazte para allá, o un empujón, si no se para, si no se identifica como violencia y lo vemos como algo natural y algo normal, escala a una agresión física más fuerte y más violenta. Porque la violencia no frena a menos de que haya una intervención, ya sea cortar la relación, que la persona se atienda y trabaje y construya en ella. Pero si no hay ninguna intervención, la violencia iba siguiendo y va escalando. Como decíamos, la violencia no se frena y no se queda en los años de atrás. Se va escalando y se mete a redes y se mete en todos los espacios.
A ver, ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre esto. La violencia la vamos permitiendo sin darnos cuenta.
Exacto.
Porque además tenemos obnubilado el pensamiento con la cuestión del, ay, es que él es así, es bien bromista. Ay, es que, ay, que acabo ni me dolió. Ay, es que... Entonces vamos permitiéndola sin darnos cuenta.
Exacto.
O sea, aquí ese es el primer elemento que quiero que quede bien claro. No es que tú digas, me está violentando y lo voy a permitir.
No,
no para nada. No te das cuenta que eso está sucediendo porque estás todavía con la química. Yo insisto, el amor al inicio es química. Ya después vas construyendo un amor maduro, un amor del que ya hablaremos en otra ocasión. Pero esa química te tiene el cerebro atontado, la verdad. Entonces empiezas a permitir sin darte cuenta. Y las cosas van escalando y van escalando y van escalando. Y llega un momento en que entiendes que algo no está bien. Porque ya te dolió, porque ya te lastimó, porque ya tuvo una consecuencia, porque...
Porque alguien ya te dijo...
Bueno, la amiga, date cuenta, es...
Le damos todo el significado a que ella, pero alguien a lo mejor, ay, es que mi pareja odia a mi amiga. ¿Por qué la odia? Porque ella me está diciendo, oye...
Sí, me está tratando de despertar. Pero a lo que quiero llevar esto, Jocelyn, es que las mujeres somos muy dadas a ser culpígenas. Nosotros, yo siempre he dicho que vamos caminando por la calle y encontramos una culpita tirada,
y
la recogemos, la sacudimos y nos la ponemos en un lugar visible donde la podamos sentir que la vamos cargando. Nos encanta asimilar, nos han enseñado a que la culpa es, a fin de cuentas, nuestra. En estas situaciones de las violencias, cuando nos damos cuenta de que estas suceden, quiero que dejemos bien claro, Jocelyn, que no somos culpables, porque después nos hacen creer, es que eres así porque tú se lo permitiste, porque tú lo orillaste, porque tú le diste motivos. Entonces, toda esta violencia es tu culpa y tú, entonces, como vives con la culpa, la sigues permitiendo.
Exacto.
Entonces, sí me gustaría que platicáramos un poquito de que no tenemos la culpa de que esto suceda. Porque es muy como decir, ay, es mi culpa, y luego es mi culpa que lo sigo permitiendo.
Es tu culpa que lo perdonas. Sí, y es que vamos a lo mismo. Responsabilizamos a la persona que está viviendo violencia y nunca a quien está ejerciendo la violencia. Porque la violencia, todas podemos estar viviendo violencia y no sabemos que la estamos viviendo porque no la identificamos, porque no tenemos esta reflexión y demás. Entonces, siempre desde el chantaje, desde la culpa, se le carga a la persona que la está viviendo. O muchas veces puedes estar viviendo violencia y ya te estás dando cuenta, ya la estás identificando, pero ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién le platicas? Uh-huh. ¿A quién le dices?
¿O a dónde escapas?
¿Hasta dónde? Ah, porque me cela, pero no va a pasar hasta ahí, o sea, hasta ahí, no. Uh-huh. Entonces, muchas veces muchas personas permanecen en situaciones de violencia, muchas mujeres están en situaciones de violencia porque no saben a dónde ir, porque las redes de apoyo no son fuertes, de que, ay, es que me está celando y es que me sigue. A mí mi pareja me hace lo mismo, no pasa nada. Sí. Ahí lo aprendes a manejar.
O cuando te vas con tu familia y te quejas y dices, no, mi chiquita se me regresa porque usted lo escogió.
Exacto, y usted se aferró. Uh-huh. Y a todas nos ha pasado eso, así que aguántese. Todas hemos aguantado un golpe. En muchas familias pasa eso. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si tu familia te dice que está bien, si tus amistades te dicen lo mismo, si tu pareja te dice es que es tu culpa porque tú me provocas, uh-huh. Entonces, ¿a dónde vas? Y es a donde entramos nosotras, de que hay instituciones que ofrecen atención psicológica, jurídica, para que no se vivan solas. Cuando nosotras vamos y hablamos, yo siempre veo que sí se van con la reflexión y dicen, chin, es que si estamos mal, uh-huh. O si estamos viviendo violencia o estamos ejerciendo violencia.
O dentro de ti ya lo sabías, pero no te habías atrevido a decir que es verdad.
Porque no tienes las herramientas. Entonces, sí, sí nos enseñan mucho y mucho más a las mujeres por los roles y los estereotipos. Nos enseñan a soportar, a aguantar, a permitir, a luchar.
Es que eres el espíritu de la familia, entonces tú no puedes fallar.
Exacto, tú lucha por la relación. Creo que es una frase que yo escucho y hoy cómo me molesta. Es que estamos luchando por la relación. Pero luchando que ante tu dignidad, ante tu tranquilidad, siempre hay esos. Y ahora a mí me gustaría mucho hablar de esto que vemos mucho en redes, la energía masculina y la energía femenina. Uh-huh. De que, ay, es que cuida tu energía femenina, sé más dependiente.
Ay, chicharito, de chicharito no vas a estar hablando, ¿eh? Mi paisano, pobrecito, ya se perdió, pero no vas a estar hablando de mi chicharito.
Exacto, hablamos de eso y, ay, sí es cierto, tengo que cuidar mi energía femenina. O no, yo tengo que ser energía masculina y tengo que ser rudo, fuerte.
Ajá, el proveedor, el que da, pero no. Exacto. No se emociona porque eso es la parte de ella. Uh-huh. Fíjate que ese mensaje que dio Javier, si no lo vieron,
no lo vean.
Véanlo con el análisis que estamos haciendo ahorita. Un hombre que se perdió, porque hay que reconocer que Javier Hernández, conforme ha ido pasando el tiempo, dicen los que lo conocen que empezó a tener relación muy cercana con un coach de vida. Cuidado con los coaches de vida, de verdad, se los hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más, que le metió mucho más esta situación y que ahí fue donde ya, pues ya, ya traía algo y se le fueron las cabras
al monte. Se lo fortalecieron.
Se le fueron las cabras al monte. Escuchas ese mensaje en el que habla del retomar roles, el retomar la mujer en su casa, cargada y detrás de la puerta, porque si tú no permites que un hombre te pague la cuenta, estás mal y estás perdiendo tu energía femenina, que esa energía sirve para cocinar, para limpiar, para reconfortar a un hombre cansado que va a llegar con la cartera llena para darte todo lo que tú necesites a cambio de tu sumisión. Que si fuera así, a lo mejor hasta quien diga, ah, está bien, pero nunca llegan con la cartera llena y nunca te van a dar nada a cambio de tu sumisión. Pero el punto es que a mí me asustó, Jocelyn, que mucha gente dijo, es que si lo ves bien, tiene razón. ¡Oh! O sea, me asustó más eso que lo que dijo él. O sea, ¿cómo va a tener la razón? Y ojo, que no se confunda en el sentido de que las mujeres sean violentas y agresivas y que se equiparen. No, exacto. Yo soy de que estoy en contra. Estoy a favor de la equidad, no de la igualdad, porque no somos iguales.
Exacto.
Tenemos necesidades diferentes, funcionamos diferente, pensamos diferente, estructuramos diferente. Entonces, no podemos ser iguales, pero debemos de pelear por tener condiciones equitativas. Hasta ahí. pero me asustó más que la gente crea que lo que está pasando en esta sociedad tan convulsa que nos está tocando vivir ahora es por culpa de las mujeres que abandonaron sus roles de sumisión, de que, pues, MMC, o sea, estudia nomás la primaria, la secundaria, para que aprendas a leer y escribir y hacer cuentitas, porque ¿para qué le metes más? Pues te vas a casar, ya te van a solucionar todo. Y pues con que aprendas a cocinar y a barrer y sacudir adecuadamente, tu vida está resuelta. Me asustó más quien dijo, pensándolo bien, tiene razón, que lo que él dijo en un momento de, pues se sinceró, a fin de cuentas, porque es lo que él piensa, ¿no? Pero sí es preocupante.
Exacto.
Que esta gente, estas opiniones no solo permean, sino que sacan ahí el y mujeres que lo dijeron. O sea, ni siquiera fue un hombre que dijo, oh, sí, respétenme, soy el macho alfa otra vez. No, mujeres que dijeron, es que yo sí, me encanta la idea de ser, por ahí hay un meme muy famosillo de que soy mantenida, que le preguntan a una chica que a qué se dedica. Y luego ella dice, soy mantenida. O sea, hasta le estás quitando el valor al trabajo.
Exacto.
Porque no eres mantenida.
No, sostienes un hogar.
Y con trabajo pagas más de lo que recibes en la mayoría de las veces. Pero volvemos a que es el concepto romántico que nos han enseñado de que es como debe ser. El macho fuerte que se va, trabaja, se cansa, llega, se sienta y en la casa ya no tiene que hacer nada. Porque como uno no hace nada, pues te tienes que abocar a ese ser maravilloso, entregado.
Exacto. Y sí, y lo tenemos tan normalizado que hay mujeres que salen de su trabajo y van a casa y hacen otro trabajo. Uh-huh. Y yo cuando estamos hablando de eso, yo siempre les invito a la reflexión de ¿cuánto nos cobra una guardería? Acá hipotéticamente, uh-huh. ¿Cuánto nos cobra un restaurante? Y en un restaurante nos cobran aparte el servicio. Si me trataron muy bien, pues les tengo que dejar esto. Si me trataron uh-huh. más o menos, esto. Y si no, de todas maneras. ¿Cuánto me cobra una lavandería? ¿Cuánto me cobra una enfermera? ¿Cuánto me cobra una persona que limpie uh-huh. la casa? Y cuando les pongo a hacer cuentas, que a veces me dicen, y yo, ay, caray, sí cobran caro, se quedan así como que hoy. Y eso lo vamos a trabajo no reconocido, uh-huh. no remunerado. Y se lo asociamos a una persona por su sexo y su género. Entonces, sí, hay personas que, y hay muchas personas, y yo he visto y he estado en espacios académicos, y a veces dicen cosas que yo me quedo así de, no, ya llévame, ya, ya estoy, ya no puedo. De que la violencia existe porque las mujeres se salieron de la casa y no están cumpliendo su rol. Y muchas veces nos meten esto de que sí es cierto, es que ya estamos como estamos porque las mujeres ya se están todas desbalagadas y ya no quieren estar cumpliendo su rol. Y es lo que hace este hombre, que ni siquiera voy a decir su nombre porque... Pero sí, no sabemos ni quién está peor, él que lo dice o uno que cree que sí es cierto. Cuando sí, yo también escuché gente y vi personas que lo decían y que le hacían sí. memes de que tiene razón yo. No tantos años de estar reflexionando, trabajando y para que vengas y me digas que no sabes qué dice mi mamá que siempre sí.
Sí, pues pensándolo no. bien, renunciamos todas.
Ajá.
Bueno, todas las que no sean secretarias, asistentes, personal de limpieza, o sea, todas las que sean de su jefe para arriba, que renuncien y se vayan a su casa.
Sí, todas las que no estén al servicio ya del hombre, que se calmen y se regresen uh-huh. a su casita. Es que va todo desde la construcción de los roles.
Sí. Oye, a ver, vamos a uh-huh. hacer así como una compilación. El amor a primera vista no existe.
No.
Volvemos, es un proceso químico que es normal, o sea, hueles las hormonas, las feromonas de la otra persona que hacen clic con las tuyas y dices, wow, de aquí soy. Si entendemos eso, que, ojo, no es que nos quitemos la emoción de vivir eso, o sea, que lo vivamos, pero el entendimiento que eso no es amor.
Exacto.
Primera. Segunda. Que estemos al pendiente de las costumbres, de los usos que se le transmiten a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que no repitan, que lo entiendan como que pues son argumentos de una película o de una telenovela para hacer la historia emocionante, pero que son actores que reciben un guión, no como debemos, no es una escuela para que aprendamos cómo debemos de aprender a amar, entendiendo, veamos, que si hay actos de romanticismo que son muy lindos, que sean puntuales, que sean limpios, que te regalen flores, o sea, no decimos que no se haga eso, pero que se entienda que es un cortejo, que es parte de la como una partecita, la parte rosa de los romances, pero no son el todo del romance. Que vivamos alertas de estar viendo cualquier situación que se salga de algo que nos haga sentir cómodas. Es decir, la intuición es la intuición. Y si tu compañero, compañera, compañere o quien sea, en alguna actitud te hace sentir incómodo, te hace sentir que algo no estuvo bien, le hagas caso a eso y lo hables en ese momento y lo detengas en ese momento. Y que no le tengamos miedo a decir, ¿sabes qué? Mejor no. Ahí muere. Mejor no espero mi siguiente amor de la vida. El que sigue, por favor. O sea, hay que darle un valor más fuerte a lo que permitimos que otros hagan con nosotros. Hay que darle como nos han enseñado que el amor propio es egoísmo.
Exacto.
Entonces, es que si tú te pones ante los demás, es que eres egoísta. Cuando debemos entender que si tú te pones ante los demás, tienes la suficiente valía para poder dar más, de mejor calidad. Pero pues...
Sí.
¿Consejos de cómo no caer en el amor romántico?
Exacto. Yo, así como dices, tres cosas. No, cuando hablamos de amor romántico y luego cuando ya lo estamos reflexionando, analizando y demás, no es que quieren eliminar el amor, no lo queremos eliminar. Queremos construir relaciones, como lo comentabas, equitativas, responsables, que no tengan que ver con la sumisión de una persona para que la otra esté feliz. Uh-huh. Somos, desde que nos veamos como iguales, y no hablamos de igualdad, sino de que yo también tengo derecho a tener necesidades, a pedir cosas, a reflexionar y decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, desde ahí le vamos dando. Luego, también las relaciones se construyen, no nacen como todas las relaciones violentas, se construyen de, ¿sabes qué? Esto así me gusta, o ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Y hablo de ambas personas o de cómo quieran uh-huh. llevar su relación. De que, pues sí, o sea, nos enseñaron a que esto es el amor, pero no es cierto. O sea, esto es una ficción, y lo que comentabas de que esto es una película. No debe de ser tu relación así, porque hay muchas personas que quieren que su relación sea como la de las princesas. O como la de la película donde el hombre es el rudo y la mujer aguanta. Uh-huh. Entonces, si reflexionamos desde que todo lo que vemos en lo que nos socializa es ficción, vamos a ir aprendiendo.
Que es complicado.
Es muy complicado, porque luego vemos de que no está tan padre, no está tan chida uh-huh. una relación que vaya que esté construida desde la responsabilidad, desde la igualdad, la equidad.
Porque también nos han ajá. enseñado a que nos tenemos que sentar a que el hombre haga todo.
Exacto.
El que me conquiste, el que me lleve, el que me mantenga, el que me arregle, el que me, ¿cómo dicen ahora? El que me solucione.
Exacto, y es algo que yo les digo siempre, siempre, siempre. Siempre vemos y le dejamos al hombre el romanticismo, le dejamos al hombre, ay, es que esto y es que el otro, y siempre a las mujeres nos reservan y nos reservamos a que nosotras esperamos hasta que él quiera. Y yo les digo, ¿y qué pasa si mi pareja o la persona que me gusta, yo sé que le gusto, pero es tímida? Y por más que él sepa que yo sí quiero, es tímido. Uh-huh. Y si es tímido, no va a querer. No va a poder porque le da vergüenza. Y es algo que yo les digo, es eso. de que a una también puede ir a conquistar, o una también puede ir a decirlo, oye, ¿sabes qué? Yo sé que eres tímido, entonces, ¿cómo ves? ¿Te gusto?
¿Qué onda?
¿Te gusto? Sí. ¿Me gusta? Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Te pago el Uber? O esas cosas. Porque yo les digo eso. Es algo que pasa mucho. Les dejamos todo a la pareja, sí. Y ya.
Y pero aquí el punto a lo que me estoy refiriendo, uh-huh, además de esto, es decir, el aspirar a una relación sana implica trabajo.
Muchísimo.
O sea, si lo que queremos es una relación fácil, pues entonces te aguantas y que pase lo que tenga que pasar y que haga él lo que quiera hacer. Pero sí aspiramos a una relación de largo plazo, satisfactoria, que te haga sentir bien, entonces también tienes que trabajar por ella.
Ahí darle, machetearle, uh-huh, o sea, sí.
No, y también estar dispuesto a perder, porque a lo mejor químicamente es el complemento perfecto, pero nos salimos de ese espacio y me hace sufrir, pues también hay que estar dispuesto a...
abandonar conductas, sí, negativas.
Y personas, uh-huh, también. Eso. Ok, bueno, ya nos dimos cuenta que este amor no era lo que yo quería, que, bueno, sí era lo que quería, pero lo que quería no es lo que es, uh-huh, porque claro que todo mundo que entra en este juego es porque es lo que quieres, ¿verdad? Y el hombre que te levante y esté la taza de café en el buró y que cuando tú te despiertes tengas ya la pestaña puesta, todo eso. Cuando nos damos cuenta que no. Y necesitamos salir de ahí y no tenemos las herramientas y no tenemos los espacios, la red de apoyo, porque esa es otra cosa. Empezamos a perder a las amistades, empezamos a retirarnos de la familia y cuando la necesitamos no, ya no está, porque nos obligaron a irla abandonando. Hablábamos de que existen espacios, existen organismos que podemos echar mano de ellos. A mí mucha gente me dice, ay, es que yo no voy a terapia porque no tengo dinero, porque yo no puedo pagar por una terapia. Pues que quien diga eso es porque no le ha buscado. Hay muchos lugares que los municipios o el estado o asociaciones civiles te pueden dar ayuda y puedes recurrir a ellos. Uno de ellos, justamente, el Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Dónde están? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿En qué nos podemos recargar? ¿En dónde podemos asirnos del instituto?
Ok, el Instituto Municipal de las Mujeres siempre ha ofrecido, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero ofrece servicios gratuitos, que es lo primero, porque dicen, es que no tengo dinero. Uh-huh. Y sí, la verdad, sostener una terapia psicológica, un divorcio, algo jurídico, es muy caro. Desde el instituto tenemos atención psicológica, asesoramiento jurídico y trabajo social que va girando entre lo familiar. Estamos donde hay más altos índices de violencia, por ejemplo, en Riveras, en el kilómetro 27, Unidad Centro, que es donde yo me encuentro, en la Talamasca Mandari, en Zaragoza, en Unidad Centenario. Ahí estamos trabajadoras sociales, estamos abogadas y estamos psicólogas o psicólogos que están dándote servicios gratuitos para todas las mujeres que necesiten y que lo requieran. En la Unidad Centro, que es donde está el área donde yo trabajo, que es la Unidad Centro, que es prevención, estamos las demás áreas, es como la matriz, la sede. Uh-huh. Entonces, todos nuestros servicios son gratuitos y accesibles para todas las personas que lo requieran. Y si tú eres docente, estás en una iglesia, si estás en un centro comunitario, nosotras desde el área de prevención podemos ir con estas charlas, con estas actividades para la prevención de la violencia contra las mujeres.
Ok, uh-huh, es cosa de acercarse y de... Incluso si no estoy segura que algo no está bien. O sea, si después de escuchar dices tú, oh, a lo mejor yo ando por ahí, pero no estoy seguro, hay que ir.
Sí, o pedir una capacitación de sensibilización, uh-huh, y nosotras vamos. Y son servicios gratuitos.
Uh-huh. Perfecto. Pues entonces es cuestión nada más de buscar.
Sí.
Y siempre va a haber una luz detrás de toda la oscuridad en la que podemos estar viviendo.
Y saber que no estás sola. Te puedes sentir, porque cuando estás en la relación de violencia te sientes, uh-huh, sola. pero no estás sola. Y siempre habemos personas, hay instituciones, y no nada más el instituto, otras instituciones. Uh-huh. Hay instituciones que estamos trabajando para prevenir, atender, detectar la violencia de género.
Sí. Recuerden que ahí hay programas de Sin Violencia Hace Esta, uh-huh, Casa Amiga. Uh-huh. O sea, hay muchos espacios que pueden ser una solución para salir de esta construcción social en que nos han estado,
exacto,
encajonando durante tantos años. Yusalien, muchas gracias.
No, de nada.
Y ahí quedamos al pendiente de cualquier otra de las charlas que estén trabajando en el instituto.
Claro que sí. Nosotras a la orden, al servicio, y siempre encantadas de estar en estos espacios porque sabemos que siempre le movemos un hilito a alguna persona. No felices de que haya violencia, no, pero sí felices de trabajar y estar previniendo, porque el área donde yo estoy es prevención, y estar previniendo la violencia contra las mujeres.
Ese es uno de los trabajos que su objetivo es que ya no sea necesario este trabajo.
Exacto, yo les digo, yo estaría encantada y feliz de no tener trabajo, pero que no hubiera violencia.
Porque no fuera necesario.
Exacto.
Pues entonces estamos pendientes para la que sigue.
Claro, encantadas.
Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Hoy agradecemos la hospitalidad de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, que nos permite el uso de sus instalaciones. Y ya sabe, búsquenos en todas las redes sociales como Tenemos Mucho Que Decir, como Verónica Palafox. Usted póngale, googleele, cualquiera de esos dos, y de que nos encuentra, nos encuentra. Nos vemos a la próxima. Gracias.